Buenos días. Es un gusto, un privilegio el poder estar aquí en esta mañana y abrir la palabra de Dios juntos para ser animados, confrontados y exhortados por medio de ella. Vamos a estar estudiando en esta mañana en el Evangelio de Mateo, si el Señor lo permite, y vamos a adentrarnos un poco más en el ministerio del Señor Jesús. Vamos a conocerle un poco más, vamos a mirar de cerca sus pasos aquí en la tierra. De esta manera le conoceremos mejor y nos permitirá adorarle también más y mejor. Y durante esta semana, y si Dios quiere la próxima, vamos a estar estudiando una sección preciosa de la Escritura que se encuentra en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 9, los versículos del 9 al 17. En esta mañana nos vamos a centrar en nuestra primera sesión en los versículos 9 al 13. Mateo capítulo 9, los versículos 9 al 13. Este texto, que es conocido por todos, probablemente lo hayas escuchado alguna vez como el llamado de Mateo. Va a ser nuestro texto en esta mañana y yo he titulado esta predicación Un Evangelio para pecadores. Un Evangelio para pecadores. Vamos a leer la palabra del Señor en Mateo capítulo 9, los versículos de 9 al 13. Dice así la palabra del Señor. Cuando Jesús se fue de allí, vio a un hombre llamado Mateo, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo, «Sígueme», y levantándose, le siguió. Y sucedió que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír él esto, dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Mas id y aprended lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Vamos a orar al Señor. Señor, te damos gracias en esta mañana por el privilegio de abrir tu palabra libremente. Señor, lo hacemos gozosos, reconociendo que tu palabra tiene toda autoridad sobre nuestras vidas, que no contiene error, Señor, y que en tu palabra inspirada, Señor, hay poder de Dios para salvación. Ayúdanos, Señor, a estudiar esta mañana este pasaje con mente clara, Señor, guiados por el poder del Espíritu Santo. Señor, y que traigas salvación y santificación, Señor, según tu voluntad sobre nosotros. Todo esto oramos en tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Solo por situarnos un poco en el contexto de este pasaje, vamos a adentrarnos un poco en lo inmediatamente cercano. Recuerda, solo por recordar, que el Evangelio de Mateo es el primer evangelio que se registra en el Nuevo Testamento y que presenta a Cristo como rey. Mateo constantemente está señalando algo acerca de la realeza del Señor, el Señor Jesús como rey. Y en los capítulos 5 al 7 se presenta el Sermón del Monte. Un sermón tremendo que está enfocado en confrontar la falsa justicia externa, la religiosidad, la fachada de los escribas y los fariseos, y muestra un énfasis en la necesidad de tener una justicia moral interior, es decir, una justicia verdadera por la obra regeneradora del Espíritu Santo, necesaria y suficiente para entrar en el reino de los cielos. Por cierto, es un sermón tremendo que te animo a leer con frecuencia y meditar en casa. Sigue el Evangelio de Mateo a partir del capítulo 8 y presenta la deidad de Dios y lo hace mostrando algunos de los milagros que cometió a lo largo de su ministerio. Evidentemente no se están registrando aquí todos los milagros, pero sí aquellos que el Señor permitió que llegaran hasta nosotros hoy en día. Y lo primero que aparece es un primer bloque de tres milagros. Tres milagros que se están centrando en el aspecto físico. Recuerda la sanación del leproso, la sanación del siervo del centurión y la sanación de la suegra de Pedro. Luego los versículos 18 al 22 del capítulo 8 nos muestra el coste de seguir al Señor Jesús. Bueno, deja todo lo que tienes y sigue a Jesús. No significa que inmediatamente tengas que dejar todo, pero no basta con decirlo. Habría que estar dispuesto a pagar el precio para seguir al Señor Jesús si fuera necesario. Y luego un segundo bloque de otros tres milagros que ya no se están centrando en el plano físico, sino que se centran en el plano natural y sobrenatural. Recuerda que en primer lugar el Señor Jesús muestra su poder sobre la naturaleza. Él calma una tremenda tempestad con solo su voz. Luego vemos el poder sobre los demonios y luego el poder sobre el pecado con la curación del paralítico, que posteriormente haremos alusión. Y así llegamos a nuestro pasaje de esta mañana, conocido como el llamado de Mateo. Y vamos a ver que el Evangelio es un Evangelio para pecadores. Un Evangelio para pecadores. Y la idea fuerza, la idea central de este pasaje, se encuentra en el versículo 13. Ve ahí de nuevo conmigo y fíjate cómo termina el versículo 13. Dice, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Esta es la idea central del pasaje y es una de las declaraciones más contundentes de toda la Escritura. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Esto es tremendamente interesante. El Señor Jesucristo vino para llamar a pecadores. Y podría parecer algo obvio que te dijera que el Evangelio es para pecadores. Podríamos decir, bueno, claro que sí. Y es cierto. Pero en este pasaje se acentúa esta idea en palabras del mismo Señor Jesús. Versículo 13, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿A qué se está refiriendo aquí? Bueno, de acuerdo con Romanos capítulo 3 y con Efesios capítulo 2, toda la humanidad es pecadora. Todos somos pecadores ya por nuestra condición natural. Adán pecó, recuerda Génesis capítulo 3. Desde ese momento toda la humanidad nace con un pecado original. Pero además, no solo es eso, sino que todos transgredimos la ley en al menos un punto, y si eres transgresor de la ley en un punto, te constituyes culpable de toda la ley. Así que podemos afirmar que toda la humanidad es pecadora, que todos somos pecadores. Pero ¿a qué se está refiriendo aquí el Señor Jesús cuando dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores? ¿Quién son esos pecadores? Bueno, esto es la idea fuerza de este pasaje. Se está refiriendo a pecadores que están desesperados por su terrible estado pecaminoso. Aquellos que se sienten heridos. Aquellos que están en la UCI, en estado terminal. Aquellas personas que están totalmente devastadas. Que se sienten destrozadas cuando miran su vida y ven su pecado. Es decir, se está refiriendo aquí el Señor Jesús a pecadores que saben que son pecadores. Pecadores que miran su pecado, lo reconocen y se arrepienten. A esos pecadores está aquí aludiendo el Señor Jesús. John Wesley escribió, «Estoy destituido de la gloria de Dios. Todo mi corazón es completamente corrupto y abominable». Y en consecuencia, toda mi vida, al ver un árbol malo reflejado, no puede dar buenos frutos. Esta es la idea a la que está aludiendo aquí el Señor Jesús. El Señor Jesús vino no a llamar a aquellos que se creen justos, sino a pecadores. Recuerda lo que el mismo Pedro dijo al Señor, «Apártate de mí, oh Señor, porque soy un hombre pecador». Y lo mismo dijo Pablo cuando le escribe a Timoteo y lo resume de una palabra tremenda para nosotros y le dijo, palabra fiel y digna de ser recibido por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo, ¿a qué? A salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y probablemente Pablo tendría en mente estas palabras del Señor Jesús, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y este es precisamente el punto de nuestro texto. Esta es la idea de nuestro texto. Algo que podría parecer obvio, que el Evangelio es para pecadores, tiene un fondo mucho más profundo. Jesús ha venido a llamar a los pecadores. Si Él vino solo para llamar a los justos, entonces el reino de los cielos estaría vacío. Porque recuerda, no hay justo ni siquiera uno, de acuerdo con Romanos capítulo 3. Así que el Evangelio es sin duda para personas que saben que son malas, que se consideran malas, no para personas que se creen justas, que se creen salvas y válidas por sí mismos. No es para aquellos que viven autocomplaciéndose en su suficiencia, aquellos que viven con el orgullo innato, aquellos que creen que por su propia capacidad pueden ser salvos. El Evangelio es para pecadores que cuando miran su vida están dolidos por su pecado. Pecadores tremendamente arrepentidos al mirar su trágica condición pecaminosa. Y nuestra comprensión de la naturaleza del hombre es fundamental para comprender el Evangelio y también para cuando evangelizamos. Es necesario que comprendamos y que entendamos cuál es la naturaleza del hombre. Porque si un hombre pudiera ser un poquito bueno, básicamente bueno, si hubiera un remanente de bondad, si hubiera una chispa de bondad que pudiera residir en el hombre, entonces el predicador, a poco que fuera un poco bueno, podría tener el poder de convencer y los hombres podrían tener la capacidad, el poder de responder. Esto sería tener una percepción errónea de la naturaleza del hombre. Ahora, si entendemos y concebimos que el hombre es radicalmente depravado por su pecado, entonces solo y exclusivamente solo el poder sobrenatural de Dios va a poder abrir sus mentes y sus corazones. Solo el poder de Dios va a permitir que se arrepientan y solo el poder de Dios va a darle fe para salvación. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Ahora, en este pasaje que aparece aquí, vemos a Mateo. Mateo era un hombre que había estado sentado durante todo su tiempo de trabajo público, por así decirlo, en el puerto. Probablemente había estado sentado allí junto al mar de Galilea y probablemente había estado ahí recaudando impuestos a diestro y a siniestro sobre toda la actividad turística, no había tanto turismo en aquellos entonces, sobre toda la actividad industrial que se hacía alrededor de ese lago, sobre la pesca y sobre cualquier otra cosa. Además, Mateo había estado situado en un punto estratégico, en un camino de paso, de tal manera que controlaba todo el paso del este hacia el oeste en la carretera de Damasco. Él tenía el control de la recaudación de impuestos de una zona tremendamente amplia. Por ello, probablemente, Mateo tendría una de las franquicias fiscales más ricas que los romanos habían otorgado hasta ese momento. Y es interesante que partamos de la escena justo anterior que se representa en este Evangelio de Mateo. Vamos a la curación de este paralítico, un poquito antes. Mateo capítulo 9, versículos del 1 al 7. Leer este pasaje nos ayudará a entender y a comprender en mayor extensión, si cabe, la salvación de Mateo. Mateo capítulo 9, versículos 1 al 8. Dice así la palabra del Señor. Y subiendo Jesús en una barca, pasó al otro lado y llegó a su ciudad. Y le trajeron un paralítico echado en una camilla, y Jesús, viendo la fe de ellos, dijo al paralítico: «Anímate, hijo, tus pecados te son perdonados». Fijaos la reacción de los escribas. Y algunos de los escribas decían para sí: «Este blasfema». Y Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo: «¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados». Entonces dijo al paralítico: «Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». Y él, levantándose, se fue a su casa. Pero cuando las multitudes vieron esto, sintieron temor y glorificaron a Dios, que había dado tal poder a los hombres. Fijaos aquí, el Señor Jesús está diciendo, durante su ministerio que Él tiene poder para perdonar pecados. Y una pregunta tremenda que se harían las personas que estaban allí alrededor después de ver esta escena que registra aquí Mateo sería, bueno, ¿cuál es el alcance de ese perdón? ¿Hasta cuándo este hombre, que dice ser el Hijo de Dios, hasta cuándo puede perdonar? ¿Hasta quién puede perdonar? Y con esta pregunta en mente, vamos a adentrarnos en este pasaje. Y en este pasaje que hoy estudiamos, vamos a ver dos reacciones al mensaje del Evangelio. Dos reacciones a la voz de Jesús. En primer lugar, los versículos 9 al 10, vamos a ver la reacción adecuada. La reacción adecuada, versículos 9 y 10. Fíjate, cuando Jesús se fue de allí, vio a un hombre llamado Mateo, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. Y sucedió que, estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Vamos a ver la reacción adecuada a la voz de Jesús. Fíjate que empieza nuestro versículo 9 y dice, cuando Jesús se fue de allí. Él estaba saliendo de Capernaum. Estaba ya saliendo de Capernaum y dice que vio a un hombre llamado Mateo. Mateo es el autor de este evangelio. Leví se registra en otro evangelio, es el mismo nombre. Mateo es un nombre que significa regalo de Dios. Y como decía anteriormente, Mateo podríamos decir que era el gran jefe de los pecadores. Era un publicano, un recaudador de impuestos, que en aquel tiempo, alguien así, estaba a la altura social de las prostitutas. Mateo socialmente era de lo peor. Él era el más despreciado, de lo más vil, de lo más corrupto de Capernaum. Y dice nuestro texto que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Esto quiere decir que era un recaudador de impuestos. Y en aquel tiempo los recaudadores de impuestos eran personas que explotaban a la población para enriquecerse ellos mismos. Y por eso socialmente eran de lo peor. Y todos los impuestos que poseían, más allá de los que le encargaba el Imperio Romano, quedaban en sus manos. Y era algo normal. Se veía normal que ese recaudador de impuestos, que ese publicano, extorsionara así al pueblo, hasta tal manera que se quedara con beneficios sobre lo que pedía el Imperio Romano. Así el Imperio lo permitía, y de esta manera Mateo y otros recaudadores de impuestos se enriquecían a costa de extorsionar a los ciudadanos. Te puedes imaginar con este trabajo lo que el pueblo pensaba de ellos. Estas personas eran consideradas como traidores. Estaban recaudando impuestos de sus propios compatriotas para dárselo a una nación extranjera. Y además se quedaban con beneficios. Tremendo. Eran de lo peor. Lo hacían para su propia ganancia. Así que fíjate qué elemento estaba hecho nuestro hermano Mateo antes de ser salvo. Los recaudadores de impuestos o los publicanos, como aparece también en el Nuevo Testamento, estaban al mismo nivel de las rameras. Así eran vistos. Eran paganos, al mismo nivel de los paganos. Podrías asimilarlo también con un ladrón, con un asesino, y tenían una reputación tremendamente mala. Ese era Mateo, dice nuestro versículo 9, que vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado a la oficina de los tributos y fíjate lo que le dijo. Sígueme, sígueme. Esta fue la simple palabra del Señor Jesús. Y sigue nuestro texto y dice que entonces Mateo se lo pensó mucho. Preguntó a sus amigos más allegados. No dice eso nuestro texto. No dice eso. Dice el texto inmediatamente, y levantándose, le siguió. El Señor Jesucristo le dice, sígueme, y levantándose le siguió. Mateo no dijo ni una sola palabra, porque su alma estaba en la gran sorpresa de la gracia inesperada. Él había sido redimido en ese lugar. Y lejos de estar deprimido por todo lo que estaba dejando, todo el poder económico que estaba dejando atrás, le faltaría tiempo para levantarse de la silla y salir corriendo tras Jesús. Pienso que Mateo no podría entender que alguien no corriera detrás de Jesús cuando éste ofrece perdón. Mateo estaba perdiendo una carrera profesional enorme, de dinero, pero estaba ganando un destino eterno. Él estaba perdiendo su seguridad económica, pero había ganado una aventura soñada en la eternidad. Estaba perdiendo cosas materiales, pero estaba ganando, gracias a Dios, una fortuna espiritual. Y aunque no se dan detalles de ninguna palabra que Mateo pronunciara aquí, por el contexto que refleja aquí Mateo, podemos pensar que el hombre, Mateo, había estado bajo una profunda convicción de pecado y de necesidad espiritual. El Señor Jesucristo llevaba enseñando ya mucho tiempo. La influencia de su enseñanza se estaba extendiendo por todas las regiones. También sus milagros se estaban viendo alrededor de todo Capernaum. Y Mateo habría conocido, y muy bien, el ministerio del Señor. Ya sea que personalmente lo hubiera escuchado, o ya sea que hubiera visto o escuchado de alguno de sus milagros. Y aunque Mateo no pone aquí que buscara al Señor, como habían hecho anteriormente el centurión o el paralítico, sí que Mateo parece que estaba totalmente ansiando el perdón, porque él vivía pervertido por el sistema judaico. Un sistema que a alguien como Mateo le había dicho una cosa bien clara: a alguien como tú jamás puede ser reconciliado con Dios. Ese peso de imposibilidad de acercarse a Dios estaba sobre la mente, sobre el corazón de Mateo, y él estaba ansiando el perdón. Y él sabía que ese Jesús había venido a salvar a los pecadores. Y él sabía que era el peor. Él sabía que era el imperdonable. Él sabía que era de lo peor de la sociedad, lo más vil, lo más corrupto. Él era el peor hombre de su pueblo. Pero sabía que si alguien le podía salvar, era aquel que había venido a llamar a pecadores. Entonces Jesús, Dios hecho hombre, llamó a este hombre a su círculo más íntimo. Y Mateo fue un hombre digno de ser llamado. No por sus buenas obras, no por sus acciones, pero sí por tener un corazón preparado, entregado al Señor. Y fíjate que el hecho de que él se levantara al momento, de que instantáneamente al oír la voz de Jesús fuera tras él, nos da una idea tremendamente grande de dónde estaba el corazón del Señor Jesús. Él al momento se levantó y no se paró a pensar en las muchas riquezas, no se paró a pensar en el mucho poder que tenía bajo el imperio romano, sino que él estuvo dispuesto a dejarlo todo atrás, lo cual nos dice mucho de quién era Mateo. Él estaba dispuesto a pagar el precio. Él estaba dispuesto a cumplir los preceptos que unos versículos atrás se nos enseñan. Fíjate, Mateo capítulo 8, versículos del 18 al 22. Dice: viendo Jesús una multitud a su alrededor, dio orden de pasar al otro lado. Y un escriba se le acercó y le dijo: maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo: las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Otro de los discípulos le dijo: Señor, permíteme que primero vaya y entierre a mi padre. Pero Jesús le dijo: sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. El Señor Jesús dice que para seguirle hay que estar dispuesto a pagar el precio. Y Mateo estuvo dispuesto a pagar este precio. Mateo estuvo dispuesto a dejar todo y seguir de inmediato al Señor Jesús. Entonces, volviendo a la pregunta que hacía anteriormente, ¿cuál es el alcance del perdón de Dios? ¿Hasta cuándo Dios puede perdonar? ¿Hasta quién Dios puede perdonar? La respuesta es que no hay límite. No hay límite. Él puede obrar en cualquier vida cuando ésta tiene un corazón arrepentido y dispuesto para seguir al Señor. Mateo era de lo peor, pero el poder de Dios le alcanzó y un corazón arrepentido y dispuesto estaba para seguir al Señor. Ahora, en este pasaje vemos tres características de un creyente verdadero, al igual que Mateo. Tres características de un creyente verdadero. Tres características que si eres del Señor, si has nacido gracias a la obra de Cristo en la cruz, a los méritos de Cristo en la cruz y te has arrepentido, hay tres características que, al igual que Mateo, deben estar en tu vida. La primera característica es obediencia irrefutable. Obediencia irrefutable. Fíjate que el Señor Jesús le dijo, sígueme, y él no preguntó. Él no dijo, ¿pero a dónde? Él no valoró si había otra forma de hacerlo. Él no intentó imponer su criterio. Él no dijo si era posible, vamos a darle una vuelta a esto y lo hacemos a mi manera. Absolutamente nada de eso. Mateo mostró obediencia irrefutable. Y el creyente verdadero no es alguien que está cuestionando siempre la verdad de Dios. No es alguien que vive resistiendo las normas de vida impuestas por Dios, sino que un creyente verdadero es alguien que responde en obediencia a la voz de Dios, a la palabra de Dios. Ahora, hay una segunda característica de un creyente verdadero y que también refleja aquí Mateo. Y la segunda característica es que es alguien que tiene misericordia de los no salvos. Un creyente verdadero tiene misericordia por aquellos que no son salvos. Fíjate que en el versículo 10 vemos que al momento él está dando una cena para otro. Fíjate, versículo 10. Y sucedió que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Mateo acababa de ser salvo. Y al momento, él ya tenía un profundo deseo de llevar a otros a Cristo. Además, es un deseo que no se debilita con el tiempo, sino que es un profundo deseo de llevar a otros a Cristo constantemente. Mateo mostró amor por los otros recaudadores de impuestos, por los otros pecadores, hasta tal punto que dio una cena en su casa para que pudieran estar con Jesús y con el resto de discípulos, para que pudieran estar expuestos a la voz de Jesús, para que pudieran estar expuestos al Evangelio. Un creyente verdadero tiene misericordia, compasión por aquellos que no son salvos. Nuestro amor por los que no son salvos, ya sea familiares, conocidos o gente que ni siquiera conocemos, nuestro amor por Cristo, todo eso nos motiva a ser instrumentos útiles en las manos de Dios a medida que Él busca y salva a los pecadores. Así que un creyente verdadero, al igual que Mateo, es alguien que tiene y ofrece compasión por los perdidos. Hay una tercera característica de un cristiano verdadero, y esta característica es la humildad. La humildad. Destaquemos por un momento la humildad de Mateo. Fíjate que Mateo no habla demasiado de este momento. Es el momento en el que Mateo fue salvo por la gracia de Dios, pero él no habla mucho de este momento. Aunque Lucas 5:28 nos da algún detalle más. Pero Mateo fue un hombre modesto, humilde. Porque Él relata los acontecimientos y en ningún momento se da importancia sobre su vida. Él nunca hace una referencia personal a sí mismo. Él nunca habla en primera persona, sino que trata a Mateo en tercera persona, como un personaje más, como trataría a cualquier otro individuo. Y él no se pone en valor a sí mismo. Él no dice, mira todo lo que dejé atrás y mira lo que Dios ha hecho en mi vida. Todo lo contrario. Él ni siquiera dice que es el autor del Evangelio. Él no se otorga la autoría. Y es curioso pensar que en los tiempos que Mateo siguió al Señor Jesús, él había perdido un trabajo definitivamente. Él no era un pescador, como otros discípulos, que podían abandonar la pesca temporalmente por seguir al Señor Jesús, pero después, cuando pasara el boom, pudieran volver a la pesca. No, él había dejado una carrera profesional por seguir al Señor Jesús. Él ya no se iba a poder reenganchar. Él había perdido definitivamente su carrera. Pero él tampoco se da mucha importancia. Y es que alguien que reconoce su pecado, alguien que se siente pecador y exalta a Cristo, primeramente es alguien que ha sido humillado. Es alguien que tiene un corazón humilde, dispuesto para reconocer su pecado, sentirse débil, espiritualmente muerto y exaltar el nombre de Cristo como Salvador. Así que, queridos hermanos, solo Jesucristo pudo haber llevado a cabo esta transformación de convertir a un publicano en un apóstol. Y este fue el milagro que se hizo en Mateo, quien se convierte en el autor del primero de los evangelios. Así que esta es la reacción adecuada a la voz de Jesús. Veamos en segundo lugar la reacción inadecuada. ¿Quién tuvo esta reacción inadecuada? Bueno, de acuerdo con el versículo 11, la tuvieron los fariseos. Fíjate, versículo 11, dice la palabra del Señor. Y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores? ¿Cuál había sido la reacción de estos fariseos? Bueno, una vez más, como desde que empieza el Evangelio de Mateo, una reacción desacertada. La respuesta que llevaron a cabo fue intentar poner en evidencia al Maestro, al Señor Jesús y a sus discípulos. ¿Por qué? Bueno, los fariseos no entendían, su mente no les cabía que el Maestro, con M mayúscula, que aquel que era considerado o se consideraba a sí mismo como el Mesías, como el Hijo de Dios, estuviera dispuesto a sentarse en la misma mesa con tan grandes pecadores. Y esto es lo que estaba pasando. De acuerdo con el versículo 10, dice que, y sucedió que estando él sentado a la mesa en la casa, esta es la casa de Mateo, él había organizado una fiesta. Y en esa fiesta, en esa cena, estaban invitados los recaudadores de impuestos y los pecadores. Y esa palabra ahí, pecadores, es amartoloí, que es un término técnico para describir a personas que ni siquiera tocarían de lejos la ley de Dios o las tradiciones de los escribas y los fariseos. Es decir, ese término pecador está aludiendo a las personas más viles, a los más miserables, a los peores de todos. Y el Señor Jesucristo estaba sentado a la mesa con ellos en la casa de Mateo. Claro, los fariseos ven esto, no lo entienden y su reacción a la voz de Jesús es intentar poner en evidencia al Maestro y sus discípulos. Y lo vieron y le preguntan así a sus discípulos, esta es la reacción inadecuada, ¿por qué come vuestro Maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores? Fijaos qué mente tan caída. Ellos seguían encajados en el orgullo, en el ritualismo, en la fachada, en la justicia moral externa, solo en aquello que se ve, solo le importaba lo externo y olvidaban lo interno. ¿Cómo el Señor Jesús, cómo el Maestro se va a sentar a la mesa con pecadores? Bueno, también hay dos características de un tipo de justicia así. en lo que podemos llamar la prioridad de la fachada. Dos características. La primera característica, el legalismo y los rituales. El legalismo y los rituales. La religiosidad de esta gente era externa. Solo les preocupaba ser vistos. Solo les preocupaba aquello que se veía. Por eso el mismo Señor Jesús le llama sepulcros blanqueados. Es decir, por fuera sois blancos, relucientes, pero por dentro estáis muertos. Ellos tomaban términos bíblicos y los redefinían adaptándolo todo a sus propios intereses. No les importaba verdaderamente lo que decía la Escritura, solo les importaba cómo podían reconducir la Escritura adaptándola a sus propios intereses. Y ahí estaban estos fariseos, estos escribas, estos de la fachada. Estaban centrados en el legalismo y en los rituales. En segundo lugar, estaba basado en el orgullo. Estaban centrados en el yo. Solo trabajaban en los propósitos para su gloria. Eran orgullosos. Y estos fariseos que estaban aquí no creían necesitar el perdón de Dios. Y además no solo eso, sino que pensaban que esos recaudadores de impuestos que aparece aquí en el versículo 10, que esos pecadores que aparecen en el versículo 10, que ellos, con lo malos que eran, no necesitaban el perdón, no merecían el perdón de Dios. Así que la reacción de estos fariseos fue decir: nosotros no queremos nada que tenga que ver con un hombre que a nosotros nos dice que somos arrogantes moralmente, que estamos centrados en la fachada, y sin embargo él ofrece perdón a gente tan depravada como los recaudadores de impuestos y los pecadores. Y ahí estaban encajados los fariseos, centrados en el orgullo. Solo les preocupaba que recibieran elogios hacia su propio nombre, que les dijeran lo bueno que eran, lo bien que hacían las cosas, lo bien que estaba montada su fachada espiritual. Y les preguntan: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? ¡Qué mente tan caída! Y fíjate, al oír esto, les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Es interesante que como creyentes, como cristianos, meditemos también en estos dos principios en los que estaban encajados los fariseos. No podemos caer en el error de vivir centrados en el ritualismo, en el legalismo, en vivir nuestra vida religiosa, nuestra vida cristiana, centrados solo en la fachada, solo en lo que se ve el próximo domingo, solo en lo que alguien puede ver de mí, sino que debe ser centrado en una justicia moral verdadera, como veremos Dios mediante la semana que viene. Y tampoco podemos estar centrados en el orgullo. Creer que lo que hacemos, aunque bueno, es para Dios, pero en cierta medida primero va a traer gloria a mi nombre. Debemos de examinar nuestra vida también a la luz de estas características impropias de un creyente verdadero. Bueno, al oír esto que le habían preguntado, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos, dice el Señor Jesús. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto de hoy, el alegato de Cristo. El alegato de Cristo, versículos 12 y 13. Fíjate, dice: al oír él esto, dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Macid y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Dice el versículo 12, al oír él esto. Ellos no le habían preguntado directamente al maestro, sino que le habían preguntado a los discípulos, pero el Señor Jesús había escuchado esta pregunta en la que le estaban acusando. Y él saltó y contestó por los discípulos, lo que trajo vergüenza para los fariseos y lo que aumentó aún más, si cabe, su indignación. Y les da una afirmación clara y rotunda. la idea central de nuestro pasaje. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. El mismo Jesús, el Dios hecho hombre, declarando esto. Esto es autoridad de Dios, autoridad divina. No he venido a llamar a justos, sino a llamar pecadores. Un evangelio para pecadores, consternados al ver mirar su pecado, al ver su tremenda condición. Y es la persona arrepentida, aquella que es pecadora y que reconoce su pecado, y no solo lo reconoce, sino que se aparta de él, la que es el objeto del llamado divino de Jesús. Y el Señor Jesús está diciendo, aquel que piense que es justo, aquel que en el fondo de su corazoncito piense que es justo, aquel que piense que está espiritualmente seguro sin Cristo, ese no tiene ninguna parte en Cristo, porque Jesús, Cristo, vino a llamar a pecadores. Él no puede buscar y salvar a aquellos que no reconocen que están perdidos. Y en este alegato, él da dos razonamientos. Primero vamos a ver un componente racional y en segundo lugar un componente escritural. Vamos con el primero, el componente racional. Fíjate qué analogía tan simple. Versículo 12. Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Esto es obvio. Cuando alguien está enfermo, va al médico. Salvo que haya una pandemia y nos aguantamos todo lo que podamos, ¿verdad? Pero de normal, cuando alguien está enfermo, va al médico. Pero cuando alguien está sano, no va al médico. Y esa es la misma analogía que está diciendo aquí el Señor Jesús. Y es que los fariseos pensaban verdaderamente en su interior que estaban sanos. Es decir, que eran religiosamente puros y completos. En cambio, los pecadores sabían que ellos no lo eran. La salvación no puede llegar a los que se creen a sí mismos ya salvos. Y esto es lo que dice aquí el Señor Jesús. Los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos. Y es una declaración tremendamente sarcástica. Porque Él está diciendo, vosotros no tenéis necesidad de mí porque creéis que sois santos. Y entonces Él les dice, id, pues, y aprended lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Esto nos lleva al segundo componente de este alegato, y es el componente escritural. Y aquí está citando a Oseas capítulo 6, versículo 6. Fíjate, misericordia quiero y no sacrificio. Aquí está citando el Antiguo Testamento, y es un versículo que está enfatizando la absoluta prioridad de los principios morales sobre los requisitos ceremoniales. Es decir, de nada vale la ceremonia, lo exterior, la fachada, si por dentro estás muerto. Lo primero es lo moralmente justo en tu interior y luego lo correcto en lo exterior. Los fariseos tendían solo a prestar atención a lo de afuera, al ritual y a los aspectos ceremoniales de la ley de Dios, en detrimento de sus preceptos morales, eternos e internos. La semana que viene, si Dios quiere, estaremos más en esto. Y veremos que Dios no se complace con la rutina, con la actividad religiosa que no viene de un amor sincero hacia Él y hacia otras personas. Un ritual, por muy bueno que sea, por muy perfecto que sea, si está separado de una justicia real, de un corazón genuinamente transformado por el poder del Espíritu Santo, eso es una vergüenza y una afrenta para Dios. Y es muy curioso cómo sigue este evangelio y las ilustraciones que aparecen en los versículos 14 al 17. Leámoslas y dejemos el pozo establecido para la próxima semana, porque está directamente establecido con lo que acabamos de ver. Y aparecen tres ilustraciones en las que el Señor Jesús responde a una pregunta. Fíjate, versículo 14. Entonces se le acercaron los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos, pero tus discípulos no ayunan? Entonces el Señor Jesús les dijo, primera ilustración, las bodas. ¿Acaso los acompañantes del novio pueden estar de luto mientras el novio está con ellos? Pero vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán. Segunda ilustración, el remedio de paño, remiendo de paño. Y nadie pone un remiendo de tela nueva en un vestido viejo, porque el remiendo al encogerse tira del vestido y se produce una rotura peor. Tercera ilustración, el vino y las odres. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces los odres se revientan, el vino se derrama y los odres se pierden, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos y ambos se conservan. Hasta aquí la palabra del Señor. En estas ilustraciones, que si Dios quiere veremos próximamente, el Señor está diciendo que lo que los fariseos hacían en el ayuno y en otros muchos rituales no formaba parte de la esencia del Evangelio. Y les está diciendo, oye, abrid los ojos, que un Evangelio verdadero no está cimentado en las tradiciones, no está cimentado en los rituales, no está cimentado en la fachada, sino que es un evangelio para pecadores arrepentidos. Un evangelio que transforma corazones. Ahora, ¿cómo estás tú? ¿Te consideras internamente justo? ¿O sufres cuando ves tu miseria a causa de tu pecado? Si crees que por ti mismo puedes alcanzar a Dios, estás centrado en el orgullo en el que estaban centrados los fariseos. Si aún no estás en paz con Dios, si tu relación con Dios no es real, si todo esto es algo ficticio, es algo de domingo, entonces Cristo es la única salida. Necesitamos el Evangelio de Cristo. Un evangelio para pecadores. Un evangelio para aquellos consternados y tremendamente dolidos cuando ven su pecado. La Biblia nos dice que todo ser humano nace, vive y muere en un estado de rebeldía para con Dios. Desde el primer hombre, desde Adán, hasta nosotros, hay pecado. Todos somos pecadores. Estamos enemistados con Dios por naturaleza. El pecado está en contra de lo que Dios es y Dios está en contra del pecado. Y esto no es algo de lo que alguien se pueda librar. El pecado nos afecta a todos. Romanos 3 presenta su carácter universal. No hay justo ni aún uno. No hay quien busque a Dios por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y el pecado no es algo de poquita cosa. El pecado no es un pequeño virus. El pecado corrompe todo, absolutamente todo, hasta el punto de que el hombre natural no puede hacer absolutamente nada sin la influencia esclavizadora del pecado. Además, la Escritura dice que la paga del pecado es la muerte. Pero hay salida. Hay solución. El Señor Jesucristo dijo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Tremendo, el Evangelio de Cristo es la proclamación del supremo Salvador que todo hombre necesita, porque de ello depende su destino eterno. Y el Evangelio nos revela cómo Cristo vino a buscar y salvar a los pecadores. Así que si tu relación con Dios no es real, necesitas arrepentirte de tu pecado y mirar a Cristo. Porque no hay ninguna otra forma. No hay ninguna otra alternativa. No hay ninguna otra opción que pueda traerte salvación. Es solo gracias a Dios que despliega su poder salvífico a través de Cristo por el poder del Espíritu Santo. Así que si no estás en Cristo, necesitas aferrarte a Él, a su obra en la cruz del Calvario, gracias a la cual, y solo a la cual, podemos obtener justificación y reconciliación con el Padre. El mismo Señor Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. La salvación es solo en Cristo. Nacemos de nuevo, no por algo que hayamos hecho, no por estar en una buena iglesia, no por algo que hayan hecho tus padres, tus hijos, tus hermanos, tu marido, no porque tengas unos buenos hermanos, no porque tengas unos buenos pastores. Solo nacemos de nuevo por la fe en Cristo Jesús, por sus méritos en la cruz del Calvario. Dios, de manera inmerecida, solo por gracia y por fe en la muerte y resurrección de Cristo, nos da vida eterna. Dios, y solo Dios, puede librarnos de la influencia esclavizadora del pecado, de su presencia y de la paga del pecado, que es la muerte. Por eso Hechos 4:12 dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y queridos hermanos y amigos, como hemos visto, el llamado eficaz del Evangelio a la salvación se extiende solo a los pecadores, no a los justos. Son para pecadores desesperados por su terrible estado pecaminoso. Personas que se sienten y están totalmente devastadas, destrozadas cuando miran su pecado. El reino de Dios es para aquellos que se consideran espiritualmente enfermos, para aquellos que necesitan urgentemente ser sanados, para aquellos que son espiritualmente corruptos y que quieren, necesitan urgentemente ser limpiados. El Evangelio se extiende no a los religiosos, sino a los irreligiosos. No es para aquellos que piensan que, bueno, con su estilo de vida están bien, sino precisamente para aquellos que saben que no lo están. Este es el glorioso propósito de la venida de Cristo al mundo. El verdadero mensaje está en este versículo: porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Por eso vino, por eso Cristo vino al mundo. Vino a salvar a los pecadores. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, por estos preciosos versículos, Señor, en los que vemos, Señor, tu ministerio. Vemos, Señor, cómo llamaste a Mateo y cómo él en obediencia y de inmediato respondió, Señor. Y también vemos, Señor, el lado de reacción inadecuada. Personas, Señor, centradas en la fachada, en el legalismo, en lo que se ve, centrados en su orgullo, Señor, abocados a la condenación eterna. Gracias, Señor, porque tu amor, tu misericordia nos alcanzó. Gracias, Señor, porque entendimos nuestra condición de pecado. Señor, y aún hoy nos humillamos cuando miramos nuestra vida, Señor. Vemos la iniquidad, Señor, la tendencia a la carne. Y te rogamos, Señor, que nos sigas santificando, haciendo crecer en ti, en tu palabra, Señor, y anunciando las buenas nuevas de salvación a otros. Gracias, Señor, porque dejaste claro que no eran los sanos los que tenían necesidad de médicos, sino los enfermos. Señor, y a menos, Señor, que un corazón compungido al mirar el pecado, entristecido, necesitando urgentemente salvación y limpieza, a menos que un corazón esté así, no puede ir al arrepentimiento verdadero. Señor, no viniste a llamar a aquellos que por sí mismos se creían salvos, justos, sino a pecadores que saben que son pecadores, a personas malas que reconocen que son malas y vuelven a ti arrepentidas. Te pido, Señor, que si en esta mañana alguna persona escucha el mensaje del Evangelio, siente, Señor, un interior roto, destrozado a causa del pecado, pueda, Señor, humillarse ante ti, reconocer el pecado que hay en él, arrepentirse y entregar toda la vida a ti, Señor, y que traiga salvación conforme a tu voluntad, a tu tiempo, sobre todas las personas, Señor, que no te conocen. Te rogamos, Señor, por almas perdidas, Señor, que necesitan de ti. Y lo hacemos, Señor, sabiendo que a tu voluntad y a tu tiempo, Señor, traerás salvación conforme a tu propósito. Señor, bendícenos al cimentar esta palabra en nuestros corazones. Señor, que verdaderamente pueda traer fruto en nuestra vida y que sea un fruto visible, Señor, para testimonio tuyo, Señor, a más personas. Todo esto oramos en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.